La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy, en Voces Unidas.
Desde el 2012, cuando se formuló de manera participativa el Plan Decenal de Salud Pública, queda allí consignado dentro de una de sus dimensiones prioritarias la promoción de los modos, condiciones y estilos de vida saludables.
Los factores de riesgo son aquellos relacionados con tabaquismo, con alcohol, con actividad física, con la comida, ¿no?
Las personas no son, en últimas, las responsables de qué tipo de comportamientos o estilos de vida tienen.
Como todas las semanas, estamos cumpliendo la cita con nuestros oyentes. Somos Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Hoy les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. También quiero contarles que hoy en Voces Unidas estaremos hablando de la Semana del Bienestar, que se celebró entre el 9 y el 15 de septiembre. Recordemos que la Organización Panamericana de la Salud, OPS, lanzó la Semana del Bienestar en 2011. Con ella se busca movilizar a todas las instituciones, incluyendo a las autoridades locales, el sector comercial, público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general, para destacar la importancia de habilitar entornos que favorezcan la elección de las opciones más saludables. Pero, ¿por qué una Semana del Bienestar? ¿Qué son las iniciativas de ciudades saludables? ¿Qué son entornos saludables? ¿Cómo está Colombia en este tema? Pues estas y muchas otras preguntas serán respondidas por la doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS en Colombia. Doctora Watson, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Siempre es un privilegio y un placer estar compartiendo con ustedes y con la audiencia.
Muy bien, pues doctora Watson y oyentes, a continuación quiero invitarlos a conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos. Escuchemos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Documentalistas de todo el mundo se reunieron en Bogotá del 12 al 15 de septiembre con el fin de dar a conocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente a través de sus producciones audiovisuales en la tercera edición del Festival de Cine Ambiental Planet On. 11 documentales, un estreno, dos conferencias, un panel y un taller fueron los eventos que a partir del martes se realizaron en los multiplex de Cine Colombia, Avenida Chile y Embajador y en las universidades Central, El Bosque y Los Andes. Entre las proyecciones más destacadas se encuentran La Verdad Incómoda 2, la segunda parte del documental de Al Gore sobre cambio climático en el mundo, Plastic China, el cual presenta los altos índices de miseria que la industrialización ha dejado en China, River Blue, de Roger Williams, donde se examina la destrucción de los ríos a causa de la industria de la moda, y Colombia Bandera Blanca para la Madre Tierra de Christine Oberdorf, en la que se hace un cuestionamiento de la liberación de las tierras anteriormente ocupadas por los actores armados en Colombia y las posibles consecuencias que eso puede dejar al estar disponibles para empresas mineras y petroleras. La directora de Planet On, Norma Cuadros, explica los orígenes del festival y habla del mensaje que este quiere dejar en los espectadores.
Bueno, Planet On nació en 2013 con la visita de la embajadora de paz de las Naciones Unidas, Jane Goodall. Presentamos un documental, Jane's Journey, que fue nominado al Oscar. Luego crecimos un poquito más. Estuvimos en 2015 con cinco documentales y seis invitados internacionales. Dentro de ellos pues estuvo un ganador del Oscar, Luis Ay Hoyos. Iluminamos la Torre Colpatria con las especies en peligro de extinción. Y ya este año pues tenemos un evento mucho más grande. El mensaje es que cada acción cuenta. Si nosotros tomamos una decisión respecto a, por ejemplo, dejar de usar pitillos plásticos, eso va a generar un impacto positivo en el medio ambiente, y en esa medida nosotros estamos contribuyendo y educando a la gente en polución de plástico, por ejemplo, a través del documental. Entonces, en Planet On, el documental es una herramienta de cambio social, y hace que las personas se sensibilicen mucho más fácil con las problemáticas ambientales que a veces no son muy fáciles de entender. Entonces, el objetivo es básicamente ese, que la gente vaya, disfrute la película, se sensibilice y salga con una reflexión y con una idea de querer cambiar algo.
El Centro de Información de las Naciones Unidas en Bogotá fue uno de los grandes aliados para la difusión de este evento y de su mensaje. Esto en concordancia con la labor que la ONU realiza mundialmente para dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La directora del Centro de Información, Helen Papel, relata cómo esta alianza es un grano de arena para la construcción de paz en Colombia.
Planet On es la tercera edición de este Festival Internacional de Cinema con tema de medio ambiente. Y especialmente ese año nos acercamos con ellos en esa temática de medio ambiente y paz, que es supremamente importante, no solamente para Colombia como tal, pero para el mundo. Entonces decidimos de unir nuestros esfuerzos, y por lo tanto estábamos ya trabajando con una directora de cinema que vino a Colombia para hacer una película sobre Colombia en ese momento, en ese ámbito de transición, y se llama Colombia, Bandera Blanca para la Madre Tierra. Es una película que hablamos juntos antes que se hizo, para que realmente cuenta la importancia de cuidar el medio ambiente en una transición hacia la paz. ¿Y por qué finalmente? Porque el desarrollo sostenible que nos permite fortalecer el camino hacia la paz pasa por el medio ambiente, y especialmente en Colombia.
Del 6 al 10 de septiembre, Colombia fue escenario de la visita del Papa Francisco, máximo jerarca de la Iglesia Católica Mundial. Y en el marco de este acontecimiento, movimientos sociales y de víctimas hicieron un llamado al Santo Padre en la ciudad de Villavicencio para que los acompañe en su lucha por un país mejor para todos y todas, en el que se respete el territorio, la naturaleza, los recursos naturales, se promueva la reconstrucción del país sobre los cimientos de la verdad, la justicia y la reparación integral, se detengan los ataques contra los líderes y lideresas sociales y contra quienes defienden los derechos humanos, con la intención de construir un presente y futuro mejor, sin violencia, sin corrupción, sin miedo y sin pobreza. Esta movilización se realizó durante la Semana por la Paz, que este 2017 llegó a su 30ª versión, y contó con el acompañamiento de las agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas en Colombia, en cabeza de su coordinador residente y humanitario Martín Santiago, quien destaca el gran aporte de la visita del sumo pontífice al país en el momento actual de construcción de la paz que vive Colombia.
A mí me parece que ha habido como tres mensajes que resumen lo que todavía nos ha pasado, y eso es una historia no acabada. El primero de ellos fue precisamente, y desde que llegó el padre, es el tratar de agrupar, unir, y yo creo que esa es la palabra, unir a los colombianos en torno a ese proyecto colectivo que en Colombia se llama Paz. La segunda cuestión que me parece muy bien, y me parece que es algo que tenemos que enfatizar, es que él ha destacado precisamente la diversidad, la gran riqueza de diversidad que tiene este país. No solamente desde el punto de vista de lo que llamamos la madre tierra, y aquí le hemos pedido al Papa que sea realmente un cuidador y un garante del planeta y de la casa común, pero fundamentalmente de esa diversidad étnica que tiene este país, y con apoyo del Sistema de Naciones Unidas, hoy 102 etnias que tiene Colombia le han presentado su respeto y le han dado unos regalos y unas ofrendas espirituales al Santo Padre, y me parece que ha sido muy importante. Y lo tercero, y es de donde salimos ahora, es el tema de la reconciliación. El Santo Padre ha estado hoy tratando de unirse precisamente a este sentimiento de los colombianos, de decir que efectivamente el perdón y la reconciliación es una realidad hoy en Colombia.
Como siempre, muy buen trabajo de nuestro equipo periodístico y muy buen trabajo también de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas. Les recuerdo que hoy en Voces Unidas estamos hablando de la Semana del Bienestar, y nos acompaña la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Hoy estamos desde las oficinas de la OPS en Bogotá. Doctora Watson, empecemos por conocer por qué una Semana del Bienestar, cuál es su origen, cuál es su propósito.
La Semana Bienestar se instaura como un proceso continuo desde el 2011 en la región de las Américas. Lo cierto es que su inicio se relaciona con el establecimiento de un día en septiembre en el 2009 en el Caribe, cuyo propósito principal era de fomentar y de incrementar las acciones de salud y las intervenciones sobre los factores de riesgo que determinan las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en el caso de la región de las Américas, se relaciona con la iniciativa de la Declaratoria de Naciones Unidas, en principio, en relación con enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Cómo reducimos el riesgo de morir por estas enfermedades? Mejorando las condiciones de vida sostenible en este espacio de ciudades saludables, comunidades saludables, en un tiempo determinado que sea coherente con las políticas nacionales y regionales y con la participación institucional y comunitaria.
Se debe entonces fomentar e incrementar las acciones de salud y las intervenciones sobre los factores de riesgo. Doctora Watson, sabemos que cada año hay un mensaje, un lema. ¿Cuál fue el llamado de la Semana del Bienestar en este 2017?
En este caso, el de este año se relaciona con salud mental. ¿Y por qué salud mental? Porque nuestras estadísticas indican que de cada 4 personas en la región de las Américas, 3 tienen algún tipo o se relacionan de alguna forma con trastornos de salud mental. Entonces, este año, en este contexto, el lema es hablemos de nuestro bienestar. Estamos pidiéndole a la población, a los gobiernos, a las instituciones, que aborde los temas relacionados con el medio ambiente que contribuyen ya sea al deterioro o a la mejoría de las condiciones de vida y de reducir las condiciones de estrés que afectan el estado de salud mental de la mayoría de la población. Eso, por ejemplo, refiere a cómo podemos desarrollar espacios de trabajo con menor estrés, cómo algunas prácticas dentro del espacio de trabajo, dentro de la comunidad, dentro del hogar, como yoga, como respiración, como la conversación, como la comunicación entre los demás, pueden ayudar a mejorar la situación de salud mental y, por ende, de manera importante, mejorar la condición de vida de la persona y reducir sus riesgos a una muerte prematura.
Pues para que lo tengamos en cuenta, hablemos de nuestro bienestar, el tema de 2017. Proporcionar el bienestar mental en los espacios en que se aprende, se trabaja, se juega y se ama. Recordemos que en las Américas 1 de cada 4 habitantes padece alguna enfermedad mental en la vida. Debemos hablar y compartir con nuestros familiares. Ahora quiero que escuchen las voces desde el Estado y desde la academia hablando sobre esta importante temática.
Voces para el análisis.
Colombia posee datos bastante alarmantes en cuanto a enfermedades no transmisibles, obesidad, consumo de bebidas azucaradas, sedentarismo, entre otras afecciones. Es por esto que es vital que se implementen estrategias para mejorar las condiciones de vida de los colombianos, que los lleven a un estilo de vida saludable. José Fernando Valderrama, de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, explica qué acciones adelanta el Estado para lograr esas metas.
Desde el 2012, cuando se formuló de manera participativa el Plan Decenal de Salud Pública, queda allí consignado dentro de una de sus dimensiones prioritarias la promoción de los modos, condiciones y estilos de vida saludable. O sea, es una prioridad de Estado, puesto que el Plan Decenal trasciende más de un gobierno. Actualmente, en los últimos 2 años, dando respuesta a esto que nos implica la Ley Estatutaria de Salud, el Estado formula la política de atención integral en salud. Tiene que dar respuesta a estas necesidades, en donde la promoción de la salud y particularmente lo que es la promoción de los modos, condiciones y estilos de vida saludable juegan un rol fundamental y se visibilizan dentro de su elemento operativo que es el modelo integral de atención en salud.
Otra de las herramientas que posee el país para promover mejores condiciones de salud es el Programa de Ciudades Saludables que apoya la Organización Panamericana de la Salud, OPS.
Esto hace parte de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de la misma Ley 1751, Plan Nacional de Desarrollo, queda inmerso dentro de sus metas el que a nivel nacional avancemos en la implementación de lo que es esa estrategia de ciudad, entorno y ruralidad. Y aquí nosotros lo hemos implementado, esta estrategia, a nivel de la propia política de atención integral en salud. Aquí ya tenemos el compromiso de más de 55 municipios en territorios realmente dispersos, pero donde ya se ha logrado trascender para que los propios alcaldes, dentro de sus elementos de política pública, sus planes de ordenamiento territorial, sus planes de desarrollo territorial, transversalicen este tema en todas sus políticas.
Universidades como la Javeriana, la Nacional y los Andes han desarrollado importantes investigaciones en términos de estilos de vida saludables, más específicamente sobre la actividad física, ingesta de azúcares, consumo de tabaco y sustancias psicoactivas. De igual forma, la Universidad de Antioquia se ha enfocado en indagar acerca de las enfermedades cardiovasculares, entre otros campos. De ello nos habla Gustavo Cabrera, profesor titular de Salud Pública en la Universidad de Antioquia.
Aquí en particular, el programa de salud se ha enriquecido de lo que la academia ha sido capaz de generar como evidencia acerca de riesgo cardiovascular, actividad física, consumo de sustancias, hábitos de descanso, sueño, recreación, entretenimiento, etcétera. Y eso se mantiene en el tiempo por más de 20 años y las personas, por ejemplo, que están afiliadas al programa de salud de la universidad, que son funcionarios, que son profesores, que son administrativos, jubilados, familiares de estas personas que ya cité como grupos de interés del programa, se benefician de diferentes iniciativas en ese sentido.
A pesar de los avances realizados, aún persisten varios retos para consolidar los estilos de vida saludables en Colombia. Para Cabrera, es importante que las inversiones que se hagan en ese sentido tengan muy en cuenta los distintos contextos en los que vive la gente.
A mí me parece que no basta con que el Plan Decenal de Salud Pública, por ejemplo, dé unos lineamientos si del Plan Decenal no sale una política integral en relación con el estilo de vida. Y no basta con que se haga una expresión de interés en el Plan Decenal de Salud Pública de Colombia y que se tenga una política integral, si esa política no se vuelve realidad en un trabajo intersectorial e interinstitucional. Hábitos, por ejemplo, como fumar, consumir sustancias, entre ellas el alcohol, el sedentarismo, son reforzadas en sociedades o comunidades donde, por ejemplo, las personas no tienen otras alternativas para recrearse, para culturizarse o para vivir la vida. Las personas no son, en últimas, las responsables de qué tipo de comportamientos o estilos de vida tienen.
No basta con que el Plan Decenal de Salud Pública dé unos lineamientos, nos decía Gustavo Cabrera, profesor titular de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, si de este no sale una política integral en relación al estilo de vida. Y hablábamos, doctora Watson, hace un momento de la importancia de espacios de trabajo saludables. ¿Cómo se relaciona esta semana con la iniciativa Ciudades Saludables y cómo podemos definir que una ciudad es saludable?
En la declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la meta para el 2030, que persigue eliminar la pobreza sobre la plataforma que nadie se quede atrás, se aborda el tema de un medio ambiente saludable y sostenible, con personas saludables, que son los dos elementos fundamentales para el desarrollo. Entonces, cuando hablamos de un espacio saludable, hablamos de un espacio donde los factores de riesgo que afectan la salud, tanto individual como colectiva, y donde las políticas que se establecen para manejar estas situaciones permiten con equidad, con justicia social y con acceso para todos, alcanzar ese nivel de desarrollo que reduzca la pobreza, mejore la situación de calidad de vida, pero mejore la situación de salud. Entonces, el espacio saludable, la ciudad saludable, es ese espacio donde sus políticas contribuyen a esto, donde el tema inequidad y el tema de las diferencias aborda lo que significa esto en términos de inversión, pero sobre todo de cara a un proyecto de desarrollo sostenible, que no es una cosita de hoy y otra cosita mañana, sino como la política y la inversión social puede contribuir a tener personas, habitantes mucho más sanos, más saludables, que contribuyen a su vez al desarrollo de ese proceso.
Pues ojalá que todas nuestras ciudades tuvieran esos ingredientes que las hacen ciudades saludables, aunque sabemos que cada vez son más las que empiezan a trabajar en este sentido. Pero doctora Watson, ¿de qué forma esta iniciativa de las ciudades saludables se replica en la región?
Efectivamente, sí, en nuestra región hay iniciativas que son regionales, como por ejemplo el desarrollo de proyectos como la atención a infantes, a IEPI, que es una iniciativa comunitaria que busca cómo intervenir sobre los factores de riesgo de las enfermedades más prevalentes de la infancia, adoptados tanto a nivel comunitario como a nivel institucional. El tema del control de los vectores de enfermedades vectoriales sin el uso de DDT, es decir, para un ambiente más saludable, menos nocivo. Iniciativas que conllevan al desarrollo de hábitos saludables de alimentación, seguridad alimentaria a nivel nacional. Y a nivel de los países, cada país también han desarrollado históricamente otros programas que han sido sostenibles en el tiempo. Desde hace más de 25 años, Colombia fue uno de los países emblemáticos de este tipo de iniciativas y algunas se han sostenido. Igualmente se han desarrollado con Brasil, en algunas iniciativas en Centroamérica, en Argentina, pero creo que los más emblemáticos a que hacemos referencia en torno al tema de promoción de salud y municipios saludables y ciudades saludables, relatan los esfuerzos sostenidos desde hace más de 25 años en Versalles, en Manizales, en Bucaramanga y más recientemente en Medellín con su iniciativa de ciudad saludable, independientemente de la ciudad y situación de contaminación de ciudad ambiental. Pero son aquellos ciudades, aquellos espacios donde el tema de seguridad de sus habitantes, donde el tema de mejorar la seguridad vial, de combatir la contaminación ambiental, de mejorar la movilidad y el acceso de la población, de mejorar la oferta en alimentos a productos más saludables, constituyen parte de la política de gobierno. No es simplemente la iniciativa de un grupo o unas personas, sino que se establece como norma y como principio de gobernanza.
Reconforta saber que en los países de las Américas se está trabajando en este tema, pero también que desde pequeñas poblaciones como Versalles en nuestro país se den estos buenos ejemplos. Y precisamente en nuestra sección En su propia voz tenemos hoy una buena experiencia sobre el uso de la bicicleta. Escuchémosla.
En su propia voz.
El uso de la bicicleta es promovido por diferentes iniciativas desde la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá, que buscan aminorar el tráfico vehicular que se vive diariamente en la ciudad y reducir la contaminación. Es por esto que la ciudad ha tratado de motivar el uso de la bicicleta a través del mejoramiento de la infraestructura vial en cuanto a la construcción de ciclorrutas y bicicarriles, que tienen como objetivo principal disminuir el índice de accidentalidad que hay entre los ciclistas, que es del 6%. A continuación, Laura Cartagena y Javier Morales, biciusuarios frecuentes, nos darán su percepción acerca de las ventajas del uso de la bicicleta como herramienta que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los bogotanos, sin olvidar algunas dificultades que se deben superar para que el montar bicicleta sea una práctica más segura.
Los cambios han sido brutales. Yo era una persona que pesaba 86 kilos, estaba propenso a engordar. En este momento llevo aproximadamente año y dos meses, tres meses montando bicicleta y he bajado 10 kilos. Y sigo comiendo exactamente normal, igual y todo. Eso es una de las ventajas, la pérdida de peso. Montar bicicleta agudiza mucho más los sentidos que uno piensa. Más vías, más ciclorrutas, más seguridad, más información, más convivencia entre las personas. Realmente hay poca policía, como se ve, digamos, en las calles, parando carros o requisando o algo así. En las ciclorrutas puede usted ir solo y todo el trayecto no se encuentra un policía. La seguridad es lo más tenaz que da. Es mi todo, es mi carro, es mi moto, es mi medio de transporte, es mi consentida. se vuelve más que una bicicleta en un instrumento diario para mi vida.
Bueno, primero, extrañamente, cuando uno hace más actividad física se siente con más energía. He notado que ya no tengo tanto sueño y a mí personalmente la actividad física me ayuda mucho como a liberarme, como a gastar energía y gastar como... Bueno, no sé, eso mentalmente me hace estar más tranquila. O sea, cuando tú usas la bicicleta sientes cómo está construida la ciudad, las rampas que hay, las subidas que cuando eres peatón y, o vas en carro tú no lo sientes. Entonces la bicicleta te da otra mirada sobre la ciudad, pero también... Cuando te encuentras con otros actores como los vehículos, como los peatones, te das cuenta de la imprudencia de las personas que de pronto no se fijan que en la ciclovía, que están pisando la ciclorruta, que los carros no ponen las direccionales. Es como un constante riesgo usar la bicicleta por el lado de la imprudencia de los demás actores de la vía, pero también por las condiciones de seguridad de Bogotá. Me ha ayudado a estar como mucho más tranquila en la vida, entonces eso ha sido un gran cambio que sentí desde que empecé a usarla. Tienes la oportunidad de relacionarte con las personas porque, no sé, pero los biciusuarios es como una comunidad.
Vemos que cada vez... En nuestras ciudades, muchas más personas se deciden por el uso de la bicicleta, aunque falta más inversión de los gobiernos locales para que se pueda realizar de una forma más segura. Y precisamente, doctora Watson, ¿cuál es el rol de los entornos saludables en la construcción de esas ciudades que entregan bienestar a sus ciudadanos?
El entorno saludable es aquel entorno donde todas las personas, la comunidad organizada, con todas las instituciones, con todas las partes representativas de gobierno a nivel nacional y subnacionales y locales, contribuyen con sus acciones al desarrollo de políticas saludables. Si hablamos en ese contexto de salud en todas las políticas y reconocemos que el tener salud al centro de las políticas significa que todos los efectos de esas políticas de desarrollo, de esas políticas públicas, impactan sobre las condiciones que permite al individuo y al colectivo tener una vida más estructurada saludablemente y más sostenible. Entonces, es por eso que es tan importante cuando hablamos del tema de ciudades saludables, no ver la ciudad como un efecto holístico separado del componente principal que lo constituye, que es el ser humano. Y que al final del día, todas las acciones que se realizan ahí deben de ser y deben conducir a mejorar las condiciones de vida, reducir los riesgos de la persona y hacer que ese ambiente sea más segura, más saludable y más sostenible.
Entonces, doctora Watson, el que no se tengan unos entornos saludables en donde vivimos puede estar muy relacionado con que existan unos determinantes sociales. Hablemos un poco de esos determinantes sociales. ¿Qué son? ¿Cuáles son?
Los determinantes sociales son aquellos elementos, factores y condiciones que determinan en gran manera la calidad de vida de la persona, las posibilidades de sobrevida de las personas y los efectos que esto tiene en su desarrollo. En ese caso estamos hablando de la situación, por ejemplo, de un techo digno. No es lo mismo las probabilidades de enfermar o no de enfermar de una persona que vive en un hogar con todas las condiciones como debe ser infraestructuralmente que aquel que vive en una choza o en una estructura de cartón o de plástico, donde no solo está expuesto al medio ambiente, sino que está expuesto también a los contaminantes de ese medio ambiente que influyen en su vida. Está más expuesto a los vectores. Hablamos también de la educación. Sabemos que los hijos de madres sin educación tienen menor probabilidad de sobrevivir los primeros 5 años de vida. Eso determina la mortalidad infantil a nivel de un país, de una comunidad, pero también determina la sobrevida y calidad de vida de estos niños. En igual manera, el tema de la violencia. Poder controlar la violencia de toda naturaleza, social, doméstica, violencia basada en género, tiene un efecto importante en salud. Muchos de nuestros hogares en las Américas, en nuestras ciudades, son hogares sostenidos por mujeres solas. Mujeres que en muchas ocasiones mueren por causa de sus compañeros, sin tomar en consideración que eso implica orfandad, pobreza y miseria para el resto de la familia. El tema del acceso a servicios básicos, agua, alimentación, disposición de basuras, son condiciones fundamentales a lo largo de la calidad de vida de la persona. De igual manera, un trabajo digno, la seguridad de un ingreso que permita a la familia vivir bajo condiciones no necesariamente de opulencia, pero condiciones en que pueda tener dignidad, que pueda afrontar las necesidades de su familia sin tener que entrar en situaciones catastróficas. Todo esto afecta al ser humano. No es lo mismo lo que le pagan a una mujer pobre sin educación para un empleo que lo que le pagan a una que tiene educación y que tiene una profesión. Pero también es cierto que tampoco es lo mismo que le pagan a esta mujer educada con profesión en virtud de lo que le pagan a un hombre. Entonces, esos temas de inequidad y cerrar esa brecha son aquellos determinantes que en buena parte determinan los accesos a los servicios y estabilidad personal y colectiva y que tiene un peso importantísimo en la calidad de vida y la salud de las personas.
Pues en realidad son muchos los determinantes sociales que afectan el bienestar de las personas. Son muchas aún las brechas, sobre todo entre lo urbano y lo rural. Le cuento, doctora Watson, que los periodistas de Voces Unidas quisimos conocer lo que piensan los ciudadanos frente a este tema. Les preguntamos qué hábitos saludables aplica en su vida y considera que la ciudad es saludable o por lo menos trata de serlo. Esto nos respondieron.
Voces que enlazan opiniones.
Trato de practicar yoga, de caminar en lo posible, recurro a veces a la bicicleta como medio alternativa de movilidad y pues hago pues una alimentación un poco alterna a lo normal. Nada de consumo es de elementos conservantes, saborizantes. Pienso que Bogotá ha ampliado su oferta, ha ampliado una oferta donde ya, por ejemplo, se incorpora, por ejemplo, el yoga en parques, en parques de bolsillo, parques metropolitanos, como una alternativa para realizar. Falta todavía, pero además creo que falta incorporación integral, una mirada mucho más integral y compleja.
Yo lo aplico tratando de mantener una dieta balanceada entre proteínas, verduras, carnes, bueno, tratando de comer de todo un poco. Durante mucho tiempo fui deportista, practiqué esgrima durante 3 años y actualmente solo trato de caminar, usar la bicicleta cada vez que puedo. Y creo que realmente el estilo de vida sana se puede promover en Bogotá y yo creo que en todo el mundo, pero no se está haciendo, especialmente en Bogotá.
Empecé a hacer deporte de a poco, porque tampoco puede entrar uno de topazo a hacer deporte. Empecé a cambiar mis hábitos, sobre todo en temas de pausas activas en el trabajo. Entonces, los estilos de vida saludables no solamente han de ser físicos, sino también tienen que ser mentales. Bogotá ha ido cambiando con el proceso del tiempo y ha sido una ciudad que se ha empezado a abrir a otro tipo, por ejemplo, de medios de transporte alternativos. Entre más personas anden en bici a sus trabajos, pues de pronto vamos a lograr que haya más seguridad en las calles. Pero creo que todo está en querer hacerlo, en tener la disposición de hacerlo y en encontrar el tiempo para hacerlo.
Definitivamente, pues el estilo de vida saludable va más allá de la sola alimentación. En mi caso, pues, o sea, yo nunca he fumado, no tanto porque sea una fama o algo, sino porque yo estoy consciente de que es algo perjudicial para la salud. Lo mismo el consumo de alto de carbohidratos, de alimentos poco saludables, más hoy en día, que están afectando la salud. Entonces trato de llevar una vida balanceada en medio de todo con frutas, verduras, tomar mucha agua, la eliminación del azúcar de los jugos, es uno de los carbohidratos más nocivos para la salud.
Pues como pudimos escuchar, se siente y se observa más conciencia de la gente en cuidar su salud. Doctora Watson, hablamos de brechas y determinantes sociales, y en Colombia, como lo decíamos antes, se percibe mucho estas brechas, sobre todo entre lo urbano y lo rural. ¿Cómo se busca disminuir el impacto de estos determinantes en la salud de las personas?
Precisamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio que establecen la oportunidad, como ha dicho el secretario general, tenemos la oportunidad de acabar con la pobreza, tenemos la oportunidad de ser la generación que puede acabar con esta iniquidad y que puede producir al final una iniciativa, un movimiento donde nadie se queda atrás, significa que todos puedan tener acceso y la oportunidad que le brinda la sociedad para ese desarrollo sostenible. Entonces, poder terminar con eso implica que las políticas nacionales, las políticas subnacionales y los abordajes a nivel territorial debe primero reconocer que hay diferencias, que hay inequidad, que hay pobreza y que la razón de esas situaciones tiene que ver cómo estos determinantes sociales de salud se distribuyen entre la población y determinan su acceso a mejores condiciones de vida. No es lo mismo la atención de salud que recibe, como tú mismo decías, una mujer en el área rural dispersa, ¿sí?, que la que recibe una mujer en el espacio urbano. La señora en el espacio urbano, si tiene un cáncer, lo más seguro es que va a poder accesar la atención y los exámenes y el tratamiento que necesita, aunque espere un poco. Pero la persona en el espacio rural disperso es muy probable que se muera incluso antes de saber que tiene un diagnóstico de cáncer. Esas son las grandes inequidades a las que hay que abordar. Pero lo primero es reconocerlas. Lo segundo es extender el alcance de las políticas de manera sostenible. Y hay un elemento importantísimo en esto, que es educar a la población. La población debe conocer sus derechos al acceso. Colombia es uno de los países que ha podido determinar la cobertura universal de salud con un 98% de aseguramiento, es decir, que se paga para el servicio para asegurar que el 98% de la población efectivamente tiene derecho a esa atención de salud, pero no todos accesan a esa atención de salud. En los espacios rurales dispersos y difíciles se estima que anda alrededor de un 60%. Entonces, eso implica que esta persona vulnerable, con menos oportunidades, a pesar de tener el derecho a ello, tiene un mayor riesgo de una muerte prematura, de una discapacidad prevenible, pero sobre todo, como te decía, los más vulnerables, en este caso los menores de 5 años y las personas adultas mayores, tienen menos probabilidades de una vida, una sobrevida, con dignidad humana, pero sobre todo con calidad y probabilidad de vivir un poco más.
Mencionaba usted, doctora Watson, algunos ámbitos de actuación prioritarios para las ciudades saludables, y yo quisiera reiterar algunos que me parecen muy importantes y que usted nos contaba extra micrófono, como son atender las necesidades básicas de todos los habitantes, tomar medidas para eliminar las diferentes formas de contaminación, invertir en la niñez, hacer nuestros entornos más seguros para mujeres y niñas, combatir las diferentes formas de discriminación, entre otros. Doctora Watson, las ciudades saludables han sido plataformas para aplicar la buena gobernanza en pro de la salud, así como para mejorar los conocimientos sobre salud. ¿Cómo ha sido ese proceso y cuáles han sido los principios de gobernanza que se han identificado con respecto a la salud en estas ciudades?
Precisamente los acuerdos globales que se han establecido y que han firmado y endorsado los gobiernos de nuestros países en la región y a nivel mundial, como es la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como es precisamente los acuerdos alrededor de enfermedades no transmisibles, entre otros, es de cómo dar prioridad a las iniciativas, a las opciones políticas que favorezcan esa salud en todos los ámbitos. Que cuando hablamos de salud, hablamos de escuelas que promuevan la salud. Cuando hablamos de espacios en ciudades, en parques, que garantizan la seguridad humana de las personas, que garantizan las condiciones en que puede desarrollar esos hábitos saludables, estamos hablando de esa gobernanza. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible requiere que todas las partes de gobierno, de política social, hablen entre sí, que identifiquen los elementos comunes, pero sobre todo que consideren que el desarrollo del ser humano, que tiene que ver mucho con su salud y su crecimiento, está al centro de esto. El objetivo de la inversión social a nivel de nuestros gobiernos, a nivel de nuestros pueblos, a nivel de nuestras ciudades, es que cada vez la persona no solo se sienta bien, es que cada vez la persona sea más saludable. Y el tener bienes materiales no me hace más saludable, al contrario. es crear también conciencia de qué forma la persona, la comunidad interviene de manera efectiva en esta iniciativa de salud en todas las políticas. El tema de gobernanza también es cómo cada vez que se determina una política se piensa en su efecto en la población, porque no todas las políticas son saludables. Hay políticas cuyo efecto secundario al rol de poblaciones vulnerables u otros tienen más detrimento que mejoría. Si yo cambio, por ejemplo, las prácticas culturales de una comunidad, no necesariamente estoy influenciando en traerlos hacia el desarrollo, hacia la civilización, ¿no? La idea es cómo yo puedo hacer políticas que les permita conservar y preservar su cultura y su riqueza histórica, pero incorporar elementos que les permita mejorarlos también. ¿Cómo abordar esas determinantes sociales? ¿Cómo aseguramos que todos los niños lleguen a la escuela? Y que en esa escuela los alimentos que reciben, la educación que reciben, es la mejor y la más favorable. ¿Cómo se puede reducir la violencia contra las niñas y las mujeres y los niños? ¿Cómo podemos incidir en que la participación comunitaria no solo sea visible, sino que tenga voz, que puedan participar en las decisiones que afectan su comunidad? Y finalmente, vigilar de que la relación entre cómo se presentan los problemas de salud, el impacto de estos problemas de salud, guarde relación con las condiciones de vida. Entonces, ahí es donde hacemos el análisis de qué manera los determinantes sociales de salud impactan el futuro. ¿Cómo educamos a las mujeres a entender de que esa lactancia materna exclusiva le ayuda a ella en su salud individual y como mujer, pero sobre todo tiene un efecto potencialmente benéfico y acumulado en el futuro de sus hijos? Todo eso es parte de ese desarrollo saludable en la comunidad.
Recogiendo un poco, vemos la importancia de conocer y empezar a trabajar sobre los objetivos de desarrollo sostenible, que los gobiernos locales también los tengan en sus planes locales de desarrollo. Precisamente en la 10ª Conferencia de Promoción de la Salud Shanghái 2016, se reconoció que la salud y el bienestar se encuentran en la base de la Agenda 2030 para el Desarrollo y sus objetivos de desarrollo sostenible. Como lo decía la doctora Watson, el principal objetivo en las ciudades debe ser la inversión social. Trabajar para tener entornos saludables, trabajar para que las personas se sientan bien y sean cada vez más saludables. Quiero invitarlos a escuchar a continuación la visión internacional con Marco Ackerman, docente de salud pública de la Universidad de Sao Paulo, Brasil.
La voz experta.
Mi nombre es Marco Ackerman, soy docente de salud pública de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de San Pablo. Trabajo con promoción de la salud, determinación social de la salud, intersectorialidad y soy presidente del Centro de Documentación e Investigación en Ciudades Saludables, que es un centro colaborador de la OMS-OPS. Para los lectores y para la gente que mira este programa, puede mirar este paper. Es un paper que se llama Reposicionando la Iniciativa de Ciudad Saludable en la Región de las Américas. En Colombia hay muchas experiencias interesantes de entornos saludables, de entornos comunitarios, de actividad física, pero este estudio muestra que se concentra muito mais as experiências em os estilos de vida e não tanto em os determinantes sociais da saúde, que seria interessante. Se mostra cá também que se trabalha muito mais com mulheres e com niños, com jovens e com discapacitados. Creio, então, que o futuro da promoção da saúde e das experiências de cidade saudável tem que ver trabalhar mais com jovens e discapacitados. Primeramente, decir que essa é uma decisão política, que os gestores principais do município têm que poner alto em la agenda. Significa poner a saúde enquanto aspiração pública, não o setor saúde alto em la agenda política. ¿No? Aquilo que necesariamente la población busca como aspiración social, no solamente como demanda y oferta, porque la demanda y la oferta están mucho más influenciada por los profesionales de salud y por la industria capitalista de salud. Los factores de riesgo son aquellos relacionados con tabaquismo, con alcohol, con actividad física, con la comida, ¿no? Y con la cuestión del sexo seguro. La Estrategia Cidade Saudável é uma experiência sobre saúde urbana, é uma experiência que coloca alto a saúde na agenda de los gestores, entendendo a produção social da saúde. E aí uma identificação forte de prioridade que sejam municipais, que sejam territoriais, com uma ampla participação social e construir um sentimento de pertencimento à cidade, mas antes que tudo, pensar uma lógica de coesão social e de como que a cidade e os cidadãos podem produzir saúde para de hoje a ser o futuro.
El señor Ackerman nos contaba de la importancia del trabajo en promoción de la salud con jóvenes y discapacitados y también de factores de riesgo en ciudades saludables. Y precisamente, doctora Watson, sabemos que en algunos países se trabaja mucho en este tema y hay muchas ciudades saludables. Pero, ¿cómo se aterriza esta propuesta de ciudades saludables en Colombia? ¿Y hay algunas experiencias que valdría la pena destacar?
Colombia tiene muy buenas iniciativas de tiempos históricos. Es más, nosotros estamos en el proceso de documentar una de las más emblemáticas, que es la de Versalles, Municipio Saludable, y esta es una iniciativa que lleva más de 25 años. Esta es una pequeña comunidad de alrededor de 8.000 personas, homicidio cero, mortalidad materna cero, consumo de sustancias psicoactivas cero, a pesar de que tiene esas situaciones de riesgo y de violencia en su alrededor, donde la comunidad en su conjunto interviene en las políticas, en las iniciativas, que tiene excelentes iniciativas sostenibles con la comunidad y que tiene una organización comunitaria que se ha mantenido y ha trascendido las generaciones desde hace más de 25 años. Están las iniciativas también desarrolladas, mencionaba Medellín, Ciudad Saludable, está Barranquilla Saludable, está Bucaramanga Capital Sostenible, hay diferentes denominaciones, cada uno tiene un nombre diferente, pero en su fundamento cada uno tiene un principio de ver cómo las acciones que se van realizando pueden contribuir a ese desarrollo sostenible. Cartagena Saludable, Santa Marta con barrios saludables, sí, de qué manera ese proceso que surge desde la comunidad, desde la base, impacta en lo que anteriormente decía, cómo los cambios en la gobernanza y en la política y en ese enfoque de salud en todas las políticas puede a su vez coadyuvar a una iniciativa, un movimiento sostenible. Porque también hay muchas historias de iniciativas que no fueron sostenibles, que se comenzaron, se desincentivaron, no continuaron, pero hay otros que han dado ejemplos de sostenibilidad y de impacto a las que hay realmente que documentar. Hay una excelente oportunidad con el proceso de paz, incluso. Estamos trabajando en Cauca con la iniciativa de hospitales promotoras de paz. De qué manera el tema de la atención directa en salud puede contribuir también a la mejora de la actitud, de la calidad de la prestación, pero también de la participación de la comunidad. Hay todo un potencial inmenso de poder construir sociedades más saludables en el futuro, siempre y cuando la política que determinan estas acciones, ese espacio de gobernanza donde se ejerce la política y se implementa, van dirigidas realmente a la mejora de la situación de salud y desarrollo de la población.
Versalles, Bucaramanga, Medellín, Santa Marta, entre otras, son algunas de las ciudades y poblaciones de nuestro país que ya trabajan en esto de ciudades saludables. Quiero invitarlos a escuchar ahora las noticias de la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo. La
Las organizaciones criminales transnacionales explotan las vulnerabilidades, crisis y vacíos legales en cualquier parte del mundo con el objetivo de expandir su alcance y diversificar sus actividades. Así lo manifestó Yuri Fedotov, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC, durante un discurso por el vigésimo aniversario de la creación de esta agencia de la ONU. Fedotov señaló que la globalización aportó muchos beneficios positivos, pero que a la vez trajo una asimetría a la comunidad internacional que dejó atrás a las personas y creó inestabilidad. Asimismo, advirtió sobre la existencia de un nexo cada vez más estrecho entre la delincuencia organizada transnacional y el terrorismo, que favorece el tráfico de bienes culturales y genera fondos para los terroristas. Pese a ello, reconoció avances durante estas dos últimas décadas, como una definición global consensuada del delito de la trata de personas o la ratificación de convenciones sobre la delincuencia y corrupción que ayudan a crear un marco flexible que permite la cooperación internacional en casi todos los países del mundo. Fedotov advirtió que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de delincuencia, terrorismo y corrupción. Las islas Anguila, Antigua y Barbuda, San Martín, Vírgenes Británicas y Turcos y Caicos son las más afectadas tras el paso del huracán Irma, de acuerdo con las últimas informaciones de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, OCHA. En Cuba, el meteoro afectó a 13 de sus 15 provincias, fallecieron 10 personas y causó daños a la agricultura, el abastecimiento de agua y las telecomunicaciones. Por otra parte, en la República Dominicana y Haití, las autoridades locales están al mando de la gestión de respuesta y el restablecimiento de las actividades cotidianas en las zonas afectadas. Las agencias humanitarias continúan trabajando en coordinación con las organizaciones regionales y los gobiernos locales de los países afectados conforme se van conociendo el alcance y la intensidad de los daños provocados por el huracán. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, doctora Watson, usted sabe que Voces Unidas llega a muchas regiones del país. ¿De qué manera nuestros oyentes y la ciudadanía en general pueden conocer más sobre esta importante temática?
Bueno, nosotros hacemos un llamado a todos los gobiernos nacionales, subnacionales, locales, a los municipios, a los alcaldes, a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, a considerar este tema de cómo pensamos o visualizamos que en los próximos 10, 20 años nuestra comunidad puede ser más saludable. Hay mucha evidencia, hay mucha información al respecto, y específico para esta semana saludable en la dirección www.paho.org/semana de bienestar pueden encontrar muchos datos, mucha información. Pero también pueden entrar al website de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud en el tema de municipios saludables y, por supuesto, en las Naciones Unidas con el tema de la meta de desarrollo sostenible el 2030. En esta semana en particular les recordemos el lema que se dirige al tema de salud mental. Hablemos de nuestro bienestar, hablemos con nuestros familiares. Tengamos una cena donde todo el mundo deja el teléfono en una caja y habla de cómo se siente, cómo se ve, cómo se mira. Donde las comunidades, los vecinos, las familias pueden intercambiar. Y por eso llamamos al tema de hablar de ese bienestar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las pequeñas cosas que podemos hacer para ir desarrollando un proceso más saludable a nivel personal, a nivel familiar y a nivel comunitario? Ese es el sentido de la Semana Saludable. Es cómo vamos desarrollando iniciativas que puedan sostenerse. A mí me gustaría que mis nietos vivieran en un medio ambiente más saludable de la que están ahora. Y depende mucho de lo que nosotros hagamos hoy. Así que la llamada a la comunidad, a las autoridades, es retomar este momento, no solo por una semana, sino que incorporarlo dentro de las acciones permanentes de salud.
Bueno, para terminar, quisiera recordar que la Semana del Bienestar enfatiza en forma clara y positiva la promoción de bienestar y salud, que tiene sus raíces en la visión de la OPS-OMS sobre la salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. la invitación al Estado para proporcionar más espacios saludables y a nuestros oyentes a participar más en esos espacios y tener una vida más saludable. Llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de la doctora Gina Watson, representante de la OPS-OMS en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia, puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. También en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde, la próxima semana estaremos aquí esperándolo con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.